cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radioescuchas, chilenos y chilenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Hacemos Chile Público desde Radio Agricultura en todas nuestras frecuencias, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno, si estás en el 91.1. Si estás en Valparaíso, si estás en Viña del Mar, si estás en Quilpué, si estás en Limache, allá somos 92.5. Y aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Canal 166 en Sapin TV, canal 143 en GTD, canal 15 en Bit y a través del YouTube Live de Radio Agricultura, para que usted pueda ver al señor Gustavo Paulsen y este look de como de inspector de secundaria aquí hoy día en Chile. Bienvenido, señor Paulsen, señor Gustavo Paulsen, ¿cómo está usted? Deje que el señor Fraile lo desmutee. Es que hoy día ha estado difícil la partida del señor Fraile hoy día, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Gustavo, ¿cómo está usted?
Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. También muchas gracias por su crítica de vestuario que me hace con mucha habitualidad.
Oye, es que hoy día vino como inspector de colegio, literal. Le falta la credencial, aquí colgada. Anda con la credencial cerca de la muni, ahí para que se la ponga también ahí, inspector.
Usted debería ser invitado a esos programas de farándula que critican la alfombra roja. ¿Eh?
Maldita moda.
Bueno, a mucho honor como inspector de colegio, una noble actividad.
¿En verdad? Es como, pero si ser inspector es como ser árbitro de fútbol. Es una cuestión que ¿a quién se le pasa por la cabeza esos oficios?
Pero es un oficio muy difícil y que vale la pena destacar, ¿eh? Me trae recuerdos de muchos inspectores que fueron muy relevantes en mi formación como estudiante.
Yo no sé si estará vivo un inspector. Yo recuerdo mucho a dos inspectores. Cuando estaba en el Claretiano, ahí en la Gran Avenida, que hoy día es sede de la Universidad de Valparaíso, había un inspector que se llamaba de apellido Troncoso, se me fue el nombre de pila, pero de apellido Troncoso. Y él tenía una voz que debería estar trabajando en, no, yo creo que Troncoso se había muerto, porque en esa época de haber tenido sobre 60 años, estoy hablando de 1990, de 1988, por ahí. Así que yo creo que ya debe estar descansando en paz. Y saludaba muy enérgicamente en las mañanas, 7:30 de la mañana, 7:35 de la mañana. Ah, yo me subí al auto desde una comuna que usted conoce mucho, desde San Ramón, y empezábamos el trayecto para llegar al paradero 9 Gran Avenida, al Colegio Claretiano, con mi señor padre, que también partió ya. Después se nos sumaba mi hermano chico, cuando ya, pues, yo tengo una diferencia de 4 con él. Y de manera además muy saludable, recuerdo que mi papá llevaba abierta la ventana así poquitito. Hacía frío, pero un poquitito, porque las calefacciones de los autos no eran tan buenas como ahora, pues, ¿eh? Así un poquitito, haber sido unos 5 centímetros y se haber fumado como 4 cigarros camino al colegio. Yo llegaba mareado al colegio. Y ahí me saludaba el señor Troncoso, que enérgicamente me daba los buenos días y me hacía entrar. Y el otro que recuerdo mucho es Benito, que debe haber que era más joven que Troncoso, pero yo creo que también ya está cerca de los 100 Benito, o está vivo, en el Instituto Nacional. Cuando no íbamos a fumar al patio de Calama, que se llamaba así ese patio porque quedaba en altura y le daba el sol todo el día, entonces el patio donde le decíamos Calama, y ahí había como una transición entre dos patios, entonces bajo techo y sin ventana, entonces ahí uno se ponía a fumar y era igual que la cárcel. Porque teníamos como créditos COA nosotros, códigos COA. Entonces cuando venía el inspector, todos empezaban. Y eso significaba que venía el inspector, que era Benito, que tenía claro que todos los días ahí fumaban 100 cabros cigarros y no se hacía ni un problema, se paseaba por ahí para que lo apagaran, para que se dispersaran un rato y se daba media vuelta y se iba. Tenía flexibilidad, el señor Benito en el Instituto Nacional en aquellos años. ¿Qué recuerda usted?
Me alegro de haberle traído. Me alegro de haberle traído este recuerdo de la infancia, don Jorge. ¿Eh? Todos nos acordamos, yo alcancé a vivir la época de los inspectores que tenían una varilla. ¿Eh?
Ah, ¿en verdad?
Y que, sí, y que sabían disciplinar con algún tipo de violencia física a sus alumnos. ¿Eh?
Chuta.
Algo que afortunadamente terminó, pero que yo alcancé a vivir. Es más de un inspector que tuve cuando estaba en el colegio.
O sea, los míos no tenían varilla, no alcanzaban a tener, por supuesto, varilla, y gracias a Dios, porque yo creo que ahí, además, yo no lo habría aguantado un inspector que me aforrara, pero sí recuerdo que tenían como una antena de tele, como una especie de puntero, entonces uno pasaba, especialmente si uno llegaba ya cerca a la hora, la puerta la cerraban de tal modo que podía pasar de una persona. Entonces había un inspector a cada lado y te miraba a ver si venía ahí afeitado, pelito corto, y muchas veces, especialmente en marzo, uno todavía no tenía muchas ganas de cortarse el pelo. Alguna vez lo tuve hasta cerca de los hombros, yo el pelo, imagínese, ¿qué parecía?
A chupar.
Ah, parecía como... Ya. Y uno se lo enredaba el pelo y se lo como que metía entre el cuello la camisa y se lo disimulaba con el chaleco y la chaqueta para que pasara piola, no se viera, o si no se lo enredaba por dentro del pelo. Entonces te pasaban como la varilla por ahí o un lápiz Bic, pa, y te desarmaban todo el moño, se veía el pelo, y ahí situación de apoderado a cortarse el pelo. Eso sí era habitué en ese tiempo.
Sí, aunque desde luego que no comparto esa rigidez y a veces esos castigos físicos que existieron en alguna oportunidad en la educación, sí se echa de menos hoy día un poquito más de orden y resguardo de temas que obviamente van a ayudar a la formación de los jóvenes y que hoy día se han descuidado particularmente en buena parte de la educación pública. Así que igual es interesante la conversa desde ese punto de vista.
Oiga, amigo mío, vamos a los temas que nos competen, porque fíjese que en la última CADEM la aprobación del presidente Kast, que todavía es bastante alta, todavía yo creo que estamos en plena luna de miel, bajó a un 51% y 48%, esto según CADEM, y 48% cree que su gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, que estamos esperando que nos peguen el, a propósito de varilla, que nos peguen el varillazo con el MEPCO, en lo que se anticipa puede ser no solamente una protesta a gran escala, sino que un primer conflicto social importante con el gobierno. Más allá de que la semana pasada, el fin de semana, tuvimos unos patipelados ahí, una marcha medioambientalista, etcétera, etcétera, por el retiro de muchos decretos, la mayoría de los decretos que además firmó el presidente Boric horas antes de dejar el mando, y que frenan inversión, y que frenan empleo, y que frenan construcción de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La ranita Darwin al final se salvó, así que también estamos tranquilos por ahí. Pero lo del MEPCO, que hace rato, además, los automóviles no son un bien de lujo, puede efectivamente desencadenar un problema de impacto social importante.
Sí, desde luego, porque esto afecta a ya no un grupo determinado, no un grupo específico, no es una demanda vinculada con temas ideológicos, como claramente fue este retiro de los decretos, que como tú bien señalabas, es una práctica común en todos los gobiernos y que en este caso responde a decretos que fueron ingresados en su mayoría en los últimos minutos de la administración anterior. Una marcha que los representó además bastante pobre y bastante inconsistente, bastante incoherente, porque se trataba de quienes trataban o planteaban defender el medio ambiente y lo que hicieron fue destrozos, rayados en edificios patrimoniales, en fin, claramente una demanda que carecía de apoyo popular. Pero en el caso que estamos analizando, sí puede haber un importante apoyo popular a la demanda porque no suben los combustibles, que es la que está detrás, digamos, de este cambio a las normas relativas a este sistema, que tiene por objeto precisamente el evitar esas fluctuaciones que afecten de forma violenta, de forma grave, el precio de las bencinas, ¿no? Yo creo que, bueno, si el gobierno ha debido llegar a este nivel es precisamente porque está en una dificultad muy grande, producto del poco respaldo fiscal con que lo dejó el gobierno anterior, con la caja vacía, por así decirlo, y porque estamos ante una crisis internacional de proporciones que indudablemente está afectando fuertemente el precio del petróleo. Aquí hay dos tipos de consideraciones, creo yo, que tener en cuenta. Una es el tema político que tú señalas. Es muy importante que un gobierno que está partiendo sepa escoger adecuadamente sus batallas, ¿no? Porque tener un apoyo ciudadano relevante no es un requisito indispensable, pero sí es un requisito muy deseable, precisamente para poder hacer todas las transformaciones y todos los cambios que el gobierno se ha planteado. Yo creo que la ciudadanía está disponible para aceptar incluso algunas medidas que no son populares, si tiene en cuenta que el gobierno está actuando de manera consistente, que hay un liderazgo claro y que la dirección hacia la cual avanza el país es la correcta. No nos olvidemos que hay experiencias recientes en países cercanos como Argentina, donde el gobierno ha debido adoptar medidas muy impopulares, incluso contra sectores tradicionalmente muy valorados, como son los jubilados, etcétera, que fueron finalmente apoyadas por la opinión pública porque vieron consistencia y porque vieron resultados en la gestión que está haciendo, llevando adelante el presidente Milei. Entonces, yo creo que ese ejemplo debe ilustrar también lo que podemos hacer o no podemos hacer acá en Chile. Lo importante es la consistencia general, el orden que se mantenga, la coherencia entre las medidas, que no haya inconsistencia. Ahora, un desafío como este es bastante grande porque afecta la subida del precio de los combustibles a la mayor parte de la población. Y aquí, por lo tanto, es muy importante, creo yo, que el gobierno haga una adecuada pedagogía, es decir, que no solamente implemente medidas que son eventualmente necesarias, sino que sea capaz de explicarlas con claridad, con profundidad, con respeto hacia los ciudadanos de manera muy amplia, de tal manera que los ciudadanos resuelvan con esa información adecuadamente cuál es la posición que adopta. Hemos estado acostumbrados a gobiernos populistas en los últimos años, que apelan, digamos, a soluciones emocionales, que apelan a simplificaciones a veces muy burdas. Entonces, aspiramos de este gobierno, que fue capaz de señalar que era capaz de tomar medidas duras e incluso impopulares, pero que fueran claramente encaminadas hacia el progreso y el avance del país, a que sea capaz de explicar esto cuando tome estas medidas. Aquí lo importante es hacer una muy buena comunicación y que el gobierno se mantenga consistente y coherente con las expresiones que ha señalado, y por lo tanto hay una relación muy clara entre lo que se dice y lo que se hace.
Muchos plantean de que además si hay un momento para hacerlo es ahora, en donde todavía hay una aprobación alta, en donde todavía la gente tiene esperanza, fe de que este cambio importante de signo político fue para mejor, donde el presidente tiene una alta credibilidad, viene saliendo de una elección hace menos de 6 meses, donde rozó el 60%. Entonces uno dice, bueno, si hay un momento de ahora, pero ese crédito político que tiene, mucha gente dice, los créditos políticos son para usarlos, no son para guardarlos. Hay que usarlo. El tema es que, claro, uno lo usa y también se empieza a gastar. No dura para siempre.
Totalmente. Efectivamente es un momento probablemente el más adecuado para hacerlo, pero hay que tener éxito en esas batallas que se eligen. Y yo creo que ese es el desafío. Y por eso el cómo se comunican las medidas sigue siendo extremadamente relevante. Y por eso digo que hay que confiar en la inteligencia y en las capacidades del pueblo para entender este tipo de medidas. Yo creo que ese puede ser el factor crítico para la forma en que se desarrolla y se lleva adelante estas decisiones, que siempre son difíciles, donde siempre hay costos, donde hay perjudicados, donde hay afectados. Lo importante es que el gobierno sea capaz de mantener la visión general, que tenga el timón firme y que sepa aquilatar y sepa hacia dónde nos van a llevar las consecuencias de las medidas que se adoptan. El gobierno tiene varios desafíos por delante. Hay varias medidas que eventualmente pueden ser impopulares, sobre todo en el ámbito económico, y por lo tanto tiene que escoger uno a una de las batallas que debe adoptar. Ahora, si es necesario terminar con esta forma tan gradual que se tiene de determinar el precio de los combustibles, habrá que hacerlo. Esto estaba teniendo un impacto enorme en la billetera fiscal. Estábamos gastándonos del NEPCO, ¿no es cierto?, 200 millones de dólares a la semana o cerca de esa cifra. Entonces, obviamente, es un esfuerzo para el Estado que en un momento determinado va a tener que repartir, va a tener que socializar, va a tener que colectivizar. Y eso obviamente nos va a afectar a todos y ya está empezando a suceder. Y por lo tanto, es muy importante que los ciudadanos sepan con claridad que esta es una medida que es necesaria, que a largo plazo, incluso al mediano plazo, va a ser mejor, no solamente para las arcas fiscales, sino que para que el desarrollo de nuestra economía. Y esperamos también que las causas internacionales que provocan esta situación sean, por una parte, evidentes, o sea, sean claros para los ciudadanos, y por otro lado, sean de corta duración. Es decir, que esto no dure muchísimo tiempo, porque si no, efectivamente va a provocar daños considerables a nuestra economía, que es tan dependiente de la situación internacional.
Ahora, mucha gente también ha planteado que tal vez es el momento de disminuir el impuesto a los combustibles. Ah, un impuesto que representa un porcentaje no menor del costo total que pagamos cada vez que consumimos o que reponemos bencina, ¿no es cierto?, en el auto. Esto se ha discutido muchas veces, pero tomando en cuenta la situación extrema que hoy día se vive, y ojo que probablemente, tomando en cuenta que el consumo siempre va al aumento, no es tanta la diferencia, tal vez, respecto de lo que el fisco va a seguir recaudando si disminuye ese impuesto, con lo que podríamos también ahí apalear un poco la subida del precio.
Puede ser, la verdad es que desconozco el impacto que tiene el impuesto a los combustibles en el total de los ingresos fiscales. Me imagino que es mucha, pero obviamente todas las medidas hoy día que signifiquen alivianar el peso que recae sobre la ciudadanía, sobre el sistema productivo en general, de este recurso, del costo de este recurso, yo creo que serían bienvenidas, por supuesto. En la medida que esto contribuya a dinamizar la economía, contribuya a generar esta sensación de cambio económico que es tan importante para fomentar la inversión y el consumo, creo que va a ayudar en esta etapa de este primer año de gobierno, que necesita necesariamente de gestos que manifiesten un impulso, que muestren un avance significativo para lo que viene. Y desde ese punto de vista, el que el gobierno mantenga un apoyo significativo ciertamente ayuda mucho, y yo creo que todavía los ciudadanos, y yo creo que espero que por un tiempo, están dispuestos a entregar esa confianza a un gobierno, porque saben, porque la gente entiende, que un gobierno cuando está partiendo no puede generar todos los cambios de manera inmediata, pero sí la gente quiere ver consistencia y que la dirección a la cual apuntan estos cambios sea la correcta.
Preguntarte también finalmente, Gustavo, por un balance general del despliegue del gobierno que ya va camino a cumplir 15 días, los primeros 15 días. Uno esperaría que se pudiesen ver cambios importantes dentro de los primeros 90, dentro de los primeros 100 días. En estos primeros 15 días lo que hemos visto es, bueno, estos ajustes importantes, especialmente las vocerías del ministro Quirós respecto a apretarse el cinturón, y el despliegue militar en el norte a propósito de las zanjas. Esos han sido como los dos temas que han copado probablemente estos primeros 15 días.
Así es. Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien la pega desde el punto de vista de que apareció desde el primer día sin esperar ningún plazo de vacancia, por así decirlo, sin ningún guateo, como diríamos en buen chileno. Ha partido inmediatamente tomando medidas y mostrándole que está disponible para tener una acción decidida en la gestión de gobierno. Eso yo creo que es muy importante y además es consistente, es coherente con el eslogan o la marca que ha querido imponer el gobierno de trabajando para usted, ¿no? O sea, mostrar un gobierno activo y trabajando directamente con, con los ciudadanos. En la medida que mantenga esa impronta, que no es fácil de mantener, porque esto significa estar haciendo acciones con esa misma consistencia y con esa misma relevancia de manera permanente, yo creo que el país le va a dar la oportunidad y va a mantener el respaldo al gobierno hasta que se produzcan los plazos razonables para poder tener impacto, es decir, para poder tener resultados. Nadie espera que las cifras de delincuencia bajen en la primera semana de manera radical, ni que la economía de pronto despegue de un día para otro y empecemos a tener efectos en nuestros salarios. Pero sí la que la gente espera ver es que se toman medidas consistentemente en esa dirección. Hasta el momento yo creo que el gobierno lo ha logrado, hasta el momento mantiene un apoyo popular significativo y las evaluaciones que hacen las encuestas, no solamente la evaluación general, sino que las evaluaciones particulares de las políticas públicas son bastante elocuentes en cuanto a mantener ese resultado. También ayuda, por cierto, el que tenemos una oposición un poquito descolocada, un poquito imprecisa, que solo hasta el momento ha repetido los eslogans que estaba habituado a señalar, como esto de esta concepción general de que se estarían perdiendo derechos y otras parecidas, pero no hay una oposición que todavía dé en el blanco respecto de establecer un flanco concreto, claro, evidente para la ciudadanía, respecto de que eventualmente el gobierno pudiese estar cometiendo alguna falta. Así que por el momento creo que el barco está bien conducido y no se ve una oposición que haya dado todavía con el tono que le permitiría crecer en este periodo.
Gustavo Paulsen, hoy día en Chile Público, querido amigo, le deseo un excelente resto de semana y lo esperamos por acá en 7 días más.
Igualmente, Jorge, un gran abrazo y saludos a todos.
Señor Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial para seguir con más Chile Público.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ruth Handler fue la emprendedora que cambió para siempre la industria del juguete. Cofundadora de Mattel, tuvo una idea que parecía simple, pero que nadie estaba viendo. Las niñas no solo querían jugar a ser mamás, también querían imaginar su vida de adultas. Observando a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, Ruth entendió algo clave. Hacía falta una muñeca que representara a una mujer adulta, con sueños, profesiones y posibilidades. Así nació Barbie 1959, una apuesta que muchos en la industria consideraban arriesgada, pero que terminó convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la historia. Ruth Handler no solo creó una muñeca, creó un símbolo cultural que permitió a millones de niñas imaginar futuros distintos. Su historia demuestra que muchas de las mejores ideas nacen simplemente de observar, con atención, lo que otros pasan por alto. Para escuchar historias de emprendedores que no dejan pasar nada por alto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya Estamos de vuelta, queridos amigos, haciendo juntos este Chile Público, programa que hacemos desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios centrales de Radio Agricultura, por supuesto, comuna de Providencia. Y yo les recuerdo, además, que pueden descargar la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace, es re fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y Liz Taylor. El panelista histórico de este programa ha estado 10 años aquí ya.
¡10 años! Soportándote.
José Manuel Palacios Parra, alcalde de La Reina, presidente emérito de Amucho.
Sí.
¿Cómo está usted?
¿Qué emérito?
Vitalicio.
¿Tampoco?
¿No? ¿Hasta no. cuándo hay mandato?
Tenemos, nos quedan un par de añitos todavía. Un par de añitos.
Sí. ¿Quién viene después? ¿Está acordado ya? Ah, no se puede.
Hay elección, pues, hombre, acordado.
Pero esas elecciones son así, se ponen de acuerdo, son como la elección.
Bueno,
de la...
son todos amigos, pero sí, bueno, pero
como está... la UDI de los 90, como ya, ¿a quién le toca? A ver, ya.
No, pero está bien, pero es que llegaron a un consenso. Ojo que no
¿cierto?
Todo...
¿Cierto que sí?
No, esto es tiempo, es dedicación, entonces no todos tienen la... la posibilidad, ¿no? Voluntad deben tener todos, pero no todos tienen la posibilidad.
El rancho tan ordenado como para tener tiempo.
Claro, ya no sé, chacho, pero sí. Ahora, lo conversaba ayer con Felipe Alessandri también, ¿eh? Estábamos en una conversación respecto al tema de la MUCH, estamos coordinándonos para algunos proyectos que tenemos en conjunto, y ahí veíamos también esta ventaja. Si tienes tiempo, es una ventaja de poder poner sobre la mesa todos esos temas que desde lo local es difícil, de manera individual digo yo, sí. Es difícil sacar adelante, ¿ah? Temas de modificación en las leyes, o poner sobre la mesa temática pública de alto interés para nuestros vecinos, pero que finalmente cuando estáis solo, ¿ah? No tienes la posibilidad de impulsarla, empujarla y sacarla adelante. Acá la MUCH te da esa posibilidad. Oye, no siempre lo logramos, pero tratamos. Digo.
Trajimos un expresidente de AMUCH.
¿Ya?
Porque los días lunes, ¿ya? Tú muy bien sabes que los días lunes nosotros hacemos el día de los exalcaldes. Precisamente Felipe Alessandri estuvo con nosotros 4 años, los días lunes, junto con Johnny.
Volvió, entonces,
junto con Johnny Carrasco, que como volvió.
Para allá y para acá.
En cualquier momento, 3 años más, te voy a tener los lunes.
Vamos a ver cómo lo hace. Ya.
Vamos para allá. Y, bueno, como Felipe. Bueno, después se fue Felipe y llegó, que estaba con Johnny Carrasco, y llegó Germán Codina con Carlos Cuadrado.
Ya.
Ambos también asumieron nuevas labores. Germán Codina es el actual delegado presidencial. Carlos Cuadrado asumió de. Sí. Diputado. Sí, claro. Entonces nos quedamos sin panelista los lunes.
Chuta.
Entonces tuvimos que de nuevo salir a buscar a la calle exalcaldes para traer el día lunes.
Primero. ¿Y los diputados qué problema tienen en venir acá si tienen
no,
tiempo?
Pero no, si no me cabe duda de que los diputados tienen tiempo. El tema es que los lunes son exalcaldes sin ser diputados en ejercicio, a lo menos.
Ya,
podrían ser exalcaldes y exdiputados, pero ya, no diputados en ejercicio. Bueno, cuento corto. Trajimos de vuelta al señor Gonzalo Durán.
¿Ya?
Va a volver aquí a este cuchitril, a este programa. Lo que sí nos pidió llegar en abril, porque se está tomando unas merecidas vacaciones, lo vi en Barcelona en el Camp Nou. Lo vi en uno de edificios de Gaudí. Anda, está en otra, Gonzalo Durán.
Se ganaba bien como delegado, parece, ¿eh?
No, de hecho no.
¿No? ¿No?
Hecho, según lo que dice el delegado nuevo, no, está el reguleque.
Es reguleque.
Así que si está pensando en la de... No es para allá.
Vamos a ir anotando acá. Espérate.
Y trajimos a un ex alcalde.
¿Ya?
Ex presidente de la MUCH. Y también ex ministro. A ver si puedes adivinar a quién trajimos. Mira, te lo voy a dejar súper fácil. Ex presidente de AMUCH, ex alcalde.
Ah, Rodrigo Delgado.
Rodrigo Delgado se incorporó el día lunes como panelista en el Día de los Exalcaldes.
Tremendo talento. Qué bueno.
Que además tiene a cargo o participa, no sé, del Observatorio de Seguridad de la MUCH, ¿no?
Sí, claro. No, él sabe harto. Como dice acá mi amigo, se acuerda de poco, pero sabe mucho. No, sabe mucho. Gran personaje.
Así que volvimos a armar el panel de los días lunes con Gonzalo Durán, que parece que quiere una vuelta a Independencia. ¡Ay, que salí gritón! Que parece que quiere una vuelta a Independencia entre añitos más. Y Rodrigo está, va a mirar. Hay elecciones a senador, por ejemplo, en tres años más, en cuatro años más aquí en la región metropolitana. Por ejemplo.
Por ejemplo,
va a estar entretenido ahí.
Voy a estar mirando a ver qué es lo que hacen ellos ahora. Para ver qué es lo que me depara el futuro.
Para ver qué sigue.
Ya. Oye, cuéntame.
Presente, porque el día de mañana,
¿ya?
Porque mañana es jueves 26.
¿Ya?
370 pesos de más va a haber que ponerle al litro de bencina, llegando casi a las 2 lucas en algunos lados de Chile.
Como dijo el ex ministro, a mí no me importa porque no me afecta. Yo le echo siempre la
20 lucas. El ministro Grau también dijo.
Eso no lo dijo, es una broma que hace un meme que andando.
El ministro Grau también dijo, y eso sí lo dijo. Los dólares si yo compro en pesos, pues, sí, me da lo mismo. Yo, tiene un doctorado el ministro Grau. Tiene un doctorado el ministro Grau.
Pero quizá en ciencia.
En economía.
¿En serio?
Entonces uno dice, pero ¿cómo?
Bueno, quizá un gallo muy avanzado y ve cosas que nosotros no vemos. Sí, en fin.
Ahora, lo que no es jauja es que más allá de lo focalizado que existen, ¿no?, algunas medidas, y que por supuesto estamos todos de acuerdo, y que además fue ya aprobado en la Cámara, al tiro. Fueron aprobadas las medidas para un poco apalear esto, pero son súper acotadas, focalizadas. Por ejemplo, el subsidio a los taxistas y colectivos, por ejemplo, la congelación del Transantiago, ya, esas cosas. La vuelta al precio de la parafina a febrero 2026, durante este otoño y este invierno, ya, todos estamos de acuerdo en eso, tanto así que aprobado en el Congreso no hubo ni un río. Pero la gente, no sé cómo llamarlo, si normal, pero al que tiene un auto y va a trabajar en el auto, sí, da lo mismo si gana de
la clase
de
media,
200
la clase
lucas
media forzada, en el fondo.
No, nadie gana 200 lucas, pero ya, si se gana el sueldo mínimo y si se gana 40 palos o 100, si Arturo Vidal, que Colo Colo le paga como 100. Ya. Hoy Arturo Vidal, que se gana 100.
Todos van a estar afectados
a esto. Yo hacía el cálculo a la rápida. Subí 370 pesos. Uno lo multiplica por 50 litros, que es más o menos el promedio que hacen los autos de capacidad. Y son 40 lucas. Son 40 lucas.
¿A cuánto te la bencina hoy día? Yo
me pierdo. 1.280.
1.280
más 370 son 1.650. Eso multiplicado por 50 litros.
Sí, estamos hablando cerca del más del 30%.
Perdón, 1.650. Y multiplicado por los 50 litros, llenar el estanque te cuesta 82.500.
No, sí, es una brutalidad. Es una brutalidad, y yo tengo que decir acá que esto es un gran triunfo para el señor Boric y la izquierda chilena. Es un gran triunfo porque finalmente, yo creo que esto de forma estratégica, decidieron dejarse en caja a esta administración para que no tuviera rango de movimiento y no pudiese tomar medidas si es que llegaba a pasar algo como esto. Yo creo que no lo calcularon para los 12, 15 días de gobierno, sino que un poco más para adelante. Pero cuando tienes un país que se caracteriza por catástrofes, por tragedias, terremotos, huracanes, aluviones, bueno, hace poco, ¿no es cierto?, la pandemia, en fin.
Uno echa en mano esos recursos.
Claro, tú tenés que tener un
colchoncito.
Mira, cuando en los condominios, las administraciones, tienen un fondo de reserva.
Que eso no
es ilegal tocarlo. O sea, tiene un fondo de reserva. De hecho, yo creo que debiese ser uno los países, Chile debiese tener una normativa que tuviese un fondo de reserva y que fuera ilegal tocarlo, para que estos desgraciados se vayan presos, ¿cachai? O sea, estoy hablando de Boric pa abajo. Porque es una irresponsabilidad dejar un país sin plata para poder echarle mano en urgencia, en emergencia. Yo sé que esto lo venía viendo este gobierno desde antes, siempre lo planteó así, como un gobierno de emergencia, veía que la economía nacional era un era un desastre, y que en temas de seguridad y otras temáticas más, salud, incluso educación, era un gobierno que dejaba bastante que desear. Pero a este nivel, a este extremo, yo creo que nadie lo vio. Nadie, ni el sector de nosotros. Yo creo que ni siquiera la izquierda pensaba, digamos, que era tan compleja y paupérrima la situación económica del país. Pero yo, reflexionando, yo creo que esto fue a propósito. Dijeron, gastémonos todo. Vayámonos y dejemos esta cuestión en cero. Porque si le dejamos plata, se van a brucir estos gallos. Porque es evidente que nosotros administramos mejor la plata, digamos, que la izquierda, y que además que he demostrado con la administración Boric. Pero más allá de eso, la irresponsabilidad de no dejarte rango de acción cuando sucede alguna catástrofe como esta es brutal. Y yo de verdad hoy día siento un desprecio por esa gente que no te puedes llegar a imaginar, porque finalmente quienes terminan pagando el pato son justamente los vecinos comunes y corrientes, mis vecinos. Y más encima, tienen el descaro, estos infelices, de salir en la televisión, ¿cachai?, echándole la culpa a un gobierno que lleva 15 días. Uno puede estar de acuerdo si las medidas que tomaron son las correctas. Si en esto, si así hay, ¿no es cierto?, la pérdida al tiro, ¿cachai?, con estos 300,
500... O era paulatino.
O lo hacía paulatino, pero finalmente, el chutearlo hacia adelante le significa dilatar un problema que igual van a tener todas las personas que viven en este país, y con un costo económico brutal. Lo que decidió hoy día, insisto, yo no estoy defendiendo ni cuestionando, lo que decidió esta administración es hacer la pérdida al tiro y focalizar. ¿Qué es lo que fuimos a decir nosotros? Ya que esa es la decisión, bueno, focalicemos bien. Entonces, por eso fuimos las asociaciones, que más encima nos dicen, porque son apoyadores del gobierno. No, fuimos porque a esta cuestión hay que tratar de solucionarla de alguna forma, o por lo menos mitigar los impactos negativos. Entonces fuimos y le dijimos, mira, nosotros las asociaciones nos ponemos a la disposición del gobierno para levantar cuáles son los temas sensibles en la comunidad, tanto en lo urbano como en lo rural, que al parecer lo rural está mucho más afectado que lo urbano. Entonces esos
imagínate temas. Las comunas rurales de la región metropolitana, sé que estuviste también en esa
reunión. No, el tema transporte en general, transporte público, transporte de escolares, todo eso que se ven súper afectados porque finalmente pone en riesgo el servicio.
Vino para acá Rodrigo Contreras recién también a hablarnos dos días atrás. Vino también para acá un poco a expresar...
Claro, tiene que haber dicho lo mismo. Si él es el que le dijo esto a Alejandro Garraza,
jefe
de segundo piso, ¿no es cierto?, de La Moneda, asesor presidencial, que de estas temáticas, ¿no? Y lo que le dijimos, oye, chuta, más allá de las políticas que se adoptaron, ¿cómo ayudamos, digamos? ¿Cómo ayudamos a salir de esto? Entonces, dos cosas que yo creo que fueron interesantes lo que nos dijeron, no queremos meter plata a estos sistemas en el fondo que después se diluye la ayuda hacia los que más lo necesitan, como por ejemplo el Fondo Común Municipal, porque el Fondo Común es un saco, pero después te llega una plata X determinada, pero no está focalizada en las personas que realmente lo necesitan. Acá, levántenme efectivamente cuáles son más allá de las medidas que ya tomamos, díganme quién me está quedando fuera, y que es muy necesario en el fondo que nosotros como Estado, digamos, como gobierno, le echemos una mano, porque esto efectivamente es un impacto violento.
Oye, y en lo inmediato y cotidiano, el municipio también tiene que echar benzina, porque más allá de la electromovilidad, que por lo demás yo sé que en el caso puntual de La Reina está bien avanzada, tienen buses eléctricos, algunas motos de inspectores. Pero probablemente la inmensa gama de vehículos pertenecientes al municipio deben ser todavía combustión, ¿o no?
No, claro. O sea, va a impactar. Hoy día no tenemos...
¿No se hace ahí como una modificación presupuestaria?
Sí, lo que pasa es que finalmente el impacto que tiene el municipio...
¿Es más marginal?
Es más marginal respecto a lo que al impacto que tiene para la persona a pie, digamos. Porque... todos finalmente en la mañana se levantan, agarran su auto, se van a trabajar, a un porcentaje mayoritario. Transporte público hoy día va a tener, también está dentro de los focalizados, está a mantener los valores, ¿no es cierto?, del transporte público, metro, buses.
Pues lo ocupan para acercarse. Yo que vivo en Colina, acuérdate, mucha gente lo ocupa y llega en metro, o sea, llega al metro en auto, sí, y estaciona por ahí, pero igual lo ocupa, en el fondo es como...
Claro, y lo otro que es complicado, y esto es un tema también que va a afectar la inflación, evidentemente, porque el gallo que... le aumentan los costos de transporte, aumentan los valores de los bienes y servicios finalmente suben, y cuando baje, ponte tú que el señor Trump dice, ya sabe que no sigo la guerra con Irán, que ese es otro tema, porque uno podría decir, ¿cómo a Estados Unidos se le ocurre meterse en guerra con Estados Unidos y hacer esta tremenda, generar este tremendo impacto a nivel mundial? Claro. Pero también es cierto, digamos, que la violación a los derechos humanos que en Irán es una cosa espantosa. Entonces uno tampoco puede taparse los ojos y dejar de... Entonces hay varios temas que tienen que ver también con lo ético, con lo moral, digamos, y con aspectos económicos y administrativos que se mezclan. Pero si es que bajan los valores de los combustibles en un futuro, probablemente los valores de los bienes y servicios no bajen, ¿ah? La disminución sea marginal. Entonces, eso finalmente es un tema que va a afectar. Y ahí yo creo que es esa otra conversación. Hoy día estamos en el impacto directo que trae esto, pero hay una serie de impactos colaterales que también van a generar un problema al país que vamos a tener que enfrentar en algún momento.
Fíjate que uno tiende a pensar.
No sabía si me estabas prestando atención o estabas leyendo algo, entonces
es que
no
tengo,
sabes
que, tengo que estar reporteando, tengo que estar reporteando y tengo que estar ahí buscando los argumentos también de que a los cuales tú te refieres.
Claro, pero
uno tendría
de la cuestionante.
No, pero es que yo voy buscando en base a lo que el invitado me va proponiendo. Soy un conductor multitask.
No, si me impresiona tu capacidad. Que
recién estaba grabando para el camarín del pato el programa, me metí, pasé a saludar ahí a los dos y dije, oye, entra, pum, y terminé ahí en el camarín del pato el viernes, voy al Champion. Ahora es de rodeo.
Bueno, pero para que vea.
Oye. Uno tendería a pensar,
¿ya?,
que finalmente, porque tú hacías una alegoría respecto de el actuar, por ejemplo, del gobierno anterior. Parlamentarios que 3 semanas atrás eran oficialistas, hoy día fustigan al gobierno y dicen, pero ¿cómo es posible? Aquí no hay contemplación con las personas vulnerables. Le bajan el impuesto a los ricos. A propósito de esto, ¿no es cierto?, que hubo una rebaja al 3-4%, alguna cosa.
Perdón, después podría volver sobre eso, porque eso también es una tremenda responsabilidad, porque... Bueno, dale, perdón. Pero, o sea, responsabilidad por la izquierda. Tú.
Pero lo que uno tiende también a pensar, que al final del día, el problema, más allá de que yo estoy de acuerdo, aquí hay una responsabilidad muy importante del gobierno del presidente Boric. Si no completa, ¿ah? Si no completa. No, completa yo creo que no, porque Chile en verdad viene mal hace rato, pero
por eso es completa.
Pero
no sé, esta cuestión no es por
75-80%
porque su gobierno sí fue un desastre.
Hay una responsabilidad ahí, y por supuesto también lo que está pasando en Medio Oriente, en Irán, también tiene una es lo detonante. Pero al final del día, la gente va a ser responsable al gobierno. No va a ser responsable al presidente Boric. O sea, va a ser muy difícil traspasarle la responsabilidad a Marcel, Grau y Boric. Aquí la responsabilidad va a ser de Quirós y el presidente Kast. Eso yo creo que estamos de acuerdo. Y además, que se anticipa, esto además va a traer más inflación, ya se habla que vamos a superar el 4% este año, y consiguiente incremento de todos los costos.
Sí, claro.
¿No es cierto?
Que es lo que te comentaba recién.
E inevitablemente, tú dices, sí, no, el municipio puede ser un poco más marginal. Inevitablemente golpea al municipio. No solamente la cuestión inmediata de que vamos a gastar más plata echándole bencina a los autos del municipio, sino que todo lo que haga el municipio también
le va a costar más caro.
Le va a costar
las
más
obras,
caro.
Las proyectos que tengamos ya...
Y de algún lado también hay que sacar la plata. Inevitablemente uno dice, chuta, vamos a tener que cortar, no sé, X claro. cosa para poder seguir financiando los autos, la inspección.
Y ojo, porque hay gente que dice, no, está recortando impuestos, no sé, en el ámbito de la construcción, unas rebajas. Pero uno hace estos ajustes en términos de reducción de impuestos para generar incentivos en que la economía se mueva, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la construcción. Yo lo he conversado hoy día, o sea, si tú, esto no es literal, digamos, pero si tú bajas un 10% los impuestos de un área específica y te aumentan un 30% la productividad, tengo 20% para adentro, ¿cachai? O sea, es negocio. Yo le decía, es como la estrategia china para crecer económicamente fue hacer productos de no muy buena calidad, pero baratos, ¿cachai? Y apostó por el volumen. ¿Ah? Un poco acá lo que tú estás buscando es a través de incentivos, en esa lógica de ciertos incentivos tributarios, es mover la economía y que el país crezca. O sea, muchas veces, no siempre, muchas veces hacer ajustes a la baja en términos de impuestos significa más crecimiento para el país, por lo tanto significa más empleo, por lo tanto significa más beneficios para las personas. ¿Ah? Esa es la lógica que nosotros, por eso nuestro sector habla de un Estado chico y la izquierda habla de un Estado grande. Un Estado grande finalmente tiene una serie de complejidades. Yo comparto que hay ciertas áreas estratégicas donde tiene que estar el Estado, en materia social, en materia de inclusión, en fin, pero hoy día el tamaño del Estado que tenemos es muy grande para la realidad de este país y hay que hacer ajustes. Y los ajustes, oye, finalmente se impulsan así. Pero independientemente de eso, lo que me estabas diciendo tú respecto a esta lógica, ¿no es cierto?, de que la responsabilidad la va a tener el gobierno, evidentemente. O sea, siempre se la va a traspasar. Si no está yendo bien, van a estar contentos con el gobierno. Si no está yendo mal, van a estar en contra del gobierno. Por eso, ¿dónde se la juega esto? No en el tema de el petróleo y el valor del petróleo, sino en todas las políticas que tú estés realizando de forma paralela. Ok, no está yendo mal en este área. Ok, pero y acá no tengo nada que hacer, porque yo no puedo obligar al señor Trump dejar de a parar la guerra con Irán. Eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces, y probablemente siga subiendo el valor de la benzina. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esto hago las mitigaciones, pero tengo que trabajar otras áreas que están muy débiles, insisto, en la reactivación económica, en la construcción, en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de migración. Bueno, ahí es donde tiene que ponerlo hoy día el acento. No sé si compensa, y la idea tampoco es compensar, pero sí es lo que uno debe hacer en una administración responsable. Costo siempre va a haber costos lamentables, y es el riesgo también de ser autoridad, sobre todo en el fondo de liderar un país, ser presidente de la República.
Hay una crítica también que ha surgido tanto del mundo de los alcaldes, por supuesto alcaldes más ligados al progresismo, pero también de otros sectores, que es que en este momento los tres presidentes de las tres asociaciones más importantes comparten, muy legítimamente, pero comparten una ideología común. Presidenta Much, UDI, presidenta Moore, UDI, presidente HM, independiente UDI. Entonces uno dice, a lo mejor faltó ahí un poquito de mezcolanza, esto es un poco la crítica que se hace en ese momento, porque muchos incluso han llegado a desconfiar que puedan ser un poco contemplativo, ¿no es cierto?, de lo que pueda dictaminar.
Yo no encuentro ideal. ¿A qué quieres que te diga?
De lo que pueda dictaminar el gobierno.
A ver, mira, evidentemente uno dice la transversalidad, ¿no? Acá todos tienen que estar incluidos dentro de la visión, en fin. Todos los alcaldes queremos lo mismo, queremos que nuestros vecinos estén bien y vamos a pelear por todas las cosas que les afectan a ellos y vamos a hacerlo dentro de nuestras características, de nuestro estilo y de nuestra estrategia. Vamos a tratar de hacer la mejor administración posible. Hoy día el país en el fondo, y esto es no solamente en las administraciones de gobiernos locales, los municipios, sino que también en el Congreso. Tenemos la Cámara Alta y la Cámara Baja, hoy día están presididas, digamos, por gente de nuestro sector, y bueno, y tenemos el gobierno. Y eso es muy bueno y muy malo. Muy bueno porque todos tenemos una visión similar. Eso no significa, en el fondo, ser contemplativos con el gobierno, sino que defender un estilo o una forma de administrar que tiene nuestro sector y que lo comenté recién, digamos, sí, de manera muy 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 liviana, pero que tiene que ver en el fondo con un Estado más eficiente, más pequeño, sin y lo mismo, ¿no es cierto?, en los municipios. pero también tiene el riesgo, un riesgo no menor, ¿eh?, de que cualquier cosa que hagáis mal va a aparecer esto. No, es que estos son todos de derecha, entonces todos apoyan esta cuestión y todos son... Lo primero tiene que ver con un tema administrativo y tiene que ver con algo que también encuentro que es muy positivo. Cuando tú tienes coincides en una visión, en un objetivo, en la forma de hacer las cosas, probablemente puede avanzar más rápido, ¿ah? Porque no está este debate permanente, digamos, si está bien o está mal lo que estás haciendo, o tratar de hacer zancadilla en el camino, ¿ya? Y la otra parte es una problemática más bien política, ¿ah? Obviamente la izquierda la izquierda quiere llegar al poder, quiere tener la presidencia, ojalá hacer que en un futuro se invierta esta cosa, ¿vo? Ellos tener todo, ¿ah? Eso tiene que ver más bien no con un tema administrativo, no con, tiene que ver con un tema político, entendiendo, digamos, que ellos tienen una visión de país que es totalmente distinta a la de nosotros. Si tú preguntáis si que todos seamos de derecha, no tiene ningún problema, al revés. Para este tipo de cosas, para salir de las emergencias, para desarrollar políticas que sean más eficientes para nuestros asociados, yo creo que es mejor que nos entendamos, que nos estemos peleando permanentemente y que los desafíos que tengamos... nos sentemos y trabajemos, porque finalmente esta cuestión se sale adelante trabajando, haciendo la pega, ¿ah? Y no las discusiones políticas y focalizado en las cosas pequeñas, ¿ah? Lo que sí te puedo decir, y que esto no es pequeño, es que acá hay un solo responsable, que es el gobierno anterior, de que este gobierno no tenga plata para poder tomar mejores medidas como subsidios, pero sí creo, digamos, que el focalizar en las personas que más lo necesitan es el camino. Y en eso estamos concentrados, en eso siempre vamos a apoyar, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer el levantamiento bastante preciso de dónde hoy día están los mayores riesgos y vamos a empujar el carro todos para salir adelante.
José Manuel Palacios Parra, nacido un 11 de septiembre.
Así es, del año 74.
Del año 70. Eso estaba pensando el año, no me acordaba si era 73 o 75.
73 pasó otra cosa. Era, sí. Fue un. El 74 fue un asilo.
Fue el desastre de Curalaba, el siglo XVII.
Dicen, los estudiosos de la Biblia dicen que fue el 11 de septiembre nació Jesucristo.
¿Ah? Eso sí que no lo había escuchado.
Sí, claro.
Que nació Jesucristo.
Claro, hace una proyección con la estrella de Belén. Ah, ¿y cuándo?
¿Pero quién es eso?
La estrella de Belén
¿cómo se llama el PDG, el diputado?
El
doctor Fail.
Pregúntale al doctor Fail. Te apuesto que no, el doctor Fail corrobora mi. No, no sé. No, yo repito lo que me dijo una persona que es estudiosa de la Biblia. Pero me llama la atención porque cuando te dice que me cambiaron la Navidad, y dije, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que celebrar
a lo maduro.
Voy a tener que celebrar el 18 junto con la Navidad.
A ver, siguiente actividad ya va para el 18 de septiembre.
Me concentramos en septiembre y me dejan diciembre. Oye, más liberado.
Fui al Padre Hurtado al Festiluz.
¿No es Festiluz?
No es Festiluz.
Se llama
Tianfu.
Ya, Tianfu. Bueno, el Tianfu.
El Tianfu.
Bueno, estuvo entretenido.
Súper
y comí rico ahí, su pastá y sus fideos salteados.
Subió bien, el pelo. Es que bien. Antes se había hecho, pero la empresa, digamos, era otra.
Bueno, me gustó.
Entonces cambió.
A propósito de los amigos chinos ahí, ya. Nos vamos, Lucho Fraile. Eso, con el alcalde Palacio, el panelista histórico además de este programa, cumpliendo 10 años aquí en Chile Público junto con nosotros.
Espero, alcalde, que lo hayan pasado bien.
Ya, nos vamos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.